música de la buena.
Mesita de noticias.
Moda.
Ranking.
Cine.
Libros.
Crítica.
¡Cállate!
Todo, todo, todo.
Sin cargo.
Pero vos me estás cargando a mí, flaca.
Es una cuestión de actitud.
Bienvenidos a la tarde de Sin Cargo, el día lunes. Al que estaba escuchando es al profe Fede Boero. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe.
Bien, bien.
Me alegro de tenerlo hoy aquí, porque también va a hablar de música, porque hoy es un programa con muchísimo contenido, como ya estuvimos anticipando en todos nuestros medios de comunicación. Buenas tardes, Martín Tincho Muriel.
¿Qué tal, Fabri? ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal, Ivancito? ¿Cómo andan todos?
Bien. Todo muy lindo. Muy lindo, sobre todo por el día que nos ha tocado.
Muy lindo día. Por eso, ustedes cuando llegaron me encontraron ahí tirado
sí.
en el pavimento, porque no había pasto, tomando unos mates a los rayos del sol.
Recostado. Hoy un día para lentes de sol. Curiosamente, esta semana no los he traído pensando que la garúa iba a persistir. Pero bueno, son decisiones.
Igual hay, yo no quiero cagar las expectativas de
no,
nadie.
Por favor.
Pero hay algunas nubes, viste, que...
Y siempre están, siempre están.
Igual, pero si se larga a llover durante la semana no es problema. El problema es cuando empiezan los fines.
Exactamente.
Sí, siempre el viernes, ¿no?
Esta noche voy a hacer tal cosa. ¡Tra!
Tra por detrás, siempre...
Sí, o como Jürgen Klinsmann, ¿viste? El personaje de Pacho.
Sí, el gaucho Jastiger.
Caperuciten.
Bien, sí, un día de mucho contenido dijimos, pero también un día de mucho sol. De mucho sol, un día que nos pone contentos y nos pone buena onda para arrancar. ¿Con qué arrancamos? Hoy arrancamos con esta hoja muy sencilla que he traído, con algunas cuestiones que tienen que ver con informaciones, pero también con algunos jueguitos, ¿sí? Yo pensé que íbamos a hacer más en la mesa. Un saludo a todos los que hoy nos faltan del staff. No hay problema, están todos en su derecho de faltar, porque todos laburan, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Todos laburan. No, mentira.
No labura nadie acá.
No labura nadie, pero bueno. No han venido por X motivo. Un saludo para todos ellos, si es que están escuchando la radio del otro lado. Bien, antes que nada, y primero que todo sería, voy a tirar esta pregunta que a lo largo de la semana va a servir para que nuestros oyentes jueguen, participen con nosotros por el sorteo del disco de la música de Sin Cargo, como habíamos adelantado la semana pasada.
Vos sabés, justamente yo pensaba eso otro día y te iba a decir, Fabri,
sí,
nosotros habíamos tirado al aire que íbamos a hacer una especie de sorteo.
Sí, es una especie de sorteo, tal cual.
Y nunca lo llevamos a cabo. Y
bien,
ahora me sorprendés con esto.
Pero bueno, uno cuando está laburando y no le está gustando lo que está haciendo, piensa en otras cosas, se va. De repente comienza a imaginar nuevos mundos, a ser más creativo que nunca, porque es como sucedía con Albert Einstein, digamos, que hacía otras cosas para enfocarse en su verdadera materia, ¿no? Y Sheldon Cooper también. Un saludo a Sheldon.
Que
nos debe estar escuchando seguramente, haciendo un bazinga por ahí. Bien, Tincho, vos tenías saludos, después sigo con el sorteo, pero mandar el saludo primero, así hacemos la ronda de saluditos.
Bueno, felicitar a José Zimmerman, sí, está cumpliendo 21 años, un gran amigo mío. Le prometí que le iba a saludar por radio, por nuestro programa Sin Cargo, porque dudo que pueda ir a la casa hoy.
Decile que encienda la radio.
Porque sí, no, la tiene encendida porque dijo que me iba a escuchar. No sé si voy a poder ir a la casa porque lamentablemente vive en la otra punta de la ciudad y
sí,
uno con el tema de los horarios a veces no llega, pero ya lo voy a ver el fin de semana, no va a haber oportunidad de saludar.
Bien, un saludo entonces para José. Y un saludo también para un amigo mío, Mauricio Andermatten, que debe estar escuchando el programa, eso sí, seguro. Un abrazo grande, Mauri, también es el cumpleaños de él. Mientras le paso el mate al profe.
Es tuyo.
Es mío. Bueno, se lo paso al profe porque tengo que hablar del sorteo. ¿En qué va a consistir el sorteo? Es muy simple. La pregunta que vamos a elaborar es, ¿cómo sigue la famosa frase? En aprender a vivir se nos va toda la vida, ¿sí? Esta frase está extraída de una canción de Facundo Cabral, ¿sí? Cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino, que murió en 2011. Todos lo recordamos también por su famosa canción
No soy de aquí,
no soy de aquí ni soy de allá. Pero ha hecho también cosas muy interesantes en otros campos del conocimiento, Facundo.
Sí, eso es interesante, ¿no?
Sí.
Que hayas hecho tantas cosas y la gente te conozca por decir no soy de aquí, no soy de allá.
No soy de aquí ni soy de allá. Y con eso ya como que se justifica todo tu accionar.
Y uno más que nada lo conoce por el hecho de haber visto Los Simpsons y que hayan cantado esa canción.
Claro, o qué sé yo, el que no sabe nada de Shakespeare dice...
Cero no sé,
o no,
claro.
Or no chubí.
Or no chubí, esa es la cuestión y todo el mundo lo sabe eso. Está bueno lo que plantea Fede, porque todo el mundo sabe ese tipo de cosas. Sí. No sé si no soy de aquí ni soy de allá, pero ser o no ser, creo que lo sabe todos.
Bueno,
todos
lo saben. O solo sé que no sé nada.
Claro, gente de Sócrates.
Así es.
Entonces ya está creado el evento. ¿Por qué? Porque Tincho ahora nos va a leer los medios de comunicación, todos los que tenemos, porque a través de ellos vas a poder participar por el disco con la música de Sin Cargo.
O Descartes, que dudaba de todo, o no.
Bien.
Tengo un problema con el Twitter porque me lo cambiaron. Antes era Sin Cargo, arroba Sin Cargo 909, ahora creo que es arroba Sin Cargo 2013.
Mea culpa, lo he cambiado yo para ayornarlo porque ya estamos casi a la mitad del año, a pasitos de arrancar la mitad del año ya, y todavía teníamos Sin Cargo 909. Sin Cargo 2013 es ahora.
Yo como un babacho el otro día intentando entrar Sin Cargo 909, digo, le debo estar errando la contraseña, uno entra. Y después viene el Jonah y me dice, no, pasa que ahora Sin Cargo 2013, me dice.
El detector de contenido basofia
está a full.
Así que arroba Sin Cargo 2013 es el nuevo Twitter, nos pueden seguir por ahí, nos pueden comentar cosas por ahí. Nuestro Facebook es barra Sin Cargo 909, ese sí lo mantenemos.
Ese lo mantenemos.
Así es, porque si no para la gente es mucho cambio y quizás genere rechazo, ¿no?
Claro. También, sí, no hay que engañar.
Puede haber manifestación en nuestra contra.
Sí.
Por eso, así que,
quema de discos.
Barra Sin Cargo 909, arroba Sin Cargo 2013, 452-728 o 430-864, las líneas habilitadas para llamarnos por teléfono.
Así es, entonces, a través de las redes sociales y a través del teléfono vas a poder estar participando. ¿Qué tenés que hacer? Simplemente contestar a esta pregunta. ¿Cómo sigue la famosa frase? En aprender a vivir se nos va toda la vida. Quien contesta bien accede automáticamente al bol, donde vamos a guardar todos los papelitos con los nombres de los participantes que acertaron la respuesta. Y el viernes vamos a hacer un sorteo completamente arbitrario. No, mentira. Nos vamos a poner una venda en los ojos, se lo vamos a poner a Ferlini, creo yo. Y ella va a ser la encargada de sacar el papel para ver quién se gana el disco con la mejor música de Sin Cargo. Ojo, el primer disco con la mejor música de Sin Cargo. Así vamos a hacer todas las semanas a partir de ahora para ver si definitivamente, aunque sea alguien que no fueren familiares nuestros, nos empiezan a escuchar. Muy bien. Eso para arrancar el programa. Ya con Tutti, ¿no? Me parece que...
A full. Ya nos podemos ir.
Yo digo que con un sorteo la gente se va a copar. Bien, ya hemos tirado las líneas habilitadas para que se comuniquen con nosotros. Y de esta manera le digo al profe, si ya tiene preparado algo...
Y algo hay.
Algo hay. Puede empezar a hablarnos 5 minutitos, 5, 10 minutitos de Janis Joplin, la columna de música del día de hoy.
¿Y te parece luego un temita?
Por supuesto, por supuesto. Lo va preparando Iván, que hoy está en la operación, como casi todos los días con nosotros.
Sí, sí. Mira... Lo interesante, justamente por eso, digamos, cada vez trato de hacer más resumidas la columna, porque a mí me interesa más que escuchen la música que me escuchen a mí.
Exactamente.
Decir las cosas.
Porque... No porque no nos guste tu voz.
No, pero... no. Bueno, mi voz no se compara, por ejemplo, con la voz de quien vamos a tratar hoy, que es una de las mejores cantantes que yo recuerdo haber escuchado en mi vida. Y seguramente es la misma sensación que se le produce a muchos amantes del rock. De quien estoy hablando es de Janis Joplin, que fue, además de ser una gran cantante, fue un símbolo femenino de la contracultura, del hipismo de los años 60, perdón.
Sí.
Y fue la primer cantante exitosa a la que se le consideró estrella de rock. Nace el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, localidad industrial de Texas. La mamá era cantante, el papá era, ¿cómo se llama?, trabajaba en una refinería de ahí de la zona. Y digamos, sus encuentros con la música, ya desde muy chica va a escuchar música, toda proveniente de música negra, digamos, de blues.
Algo de jazz, puede ser.
Algo de jazz también, pero viste que el jazz es más instrumental, si se quiere. Por ahí el blues tiene que ver más con el estilo de canto que mantenía Janis Joplin. Una voz muy desgarradora, una voz muy pasional. De esas voces que, digamos, raspan de alguna manera. Porque
transmiten
y además de transmitir sensibilidad y profundidad, transmiten como un sentimiento, como hasta algo de dolor que ella misma va a expresar, bueno, en las letras y también en a lo largo de su vida, en las entrevistas y en su caída de diferentes adicciones, que de algún modo eso también va a repercutir en la música que ella va a hacer. Bueno, siempre tuvo como esa imagen rebelde y esa...
Un aura de justamente contracultural, junto con Jim también, con Jim Morrison.
Bueno, por ejemplo, en los 17 años, en el primer año del instituto, se tiñó el pelo de naranja.
Bien.
Y se unió a una pandilla de jóvenes radicales beats. Estaba, digamos, participaba, militaba políticamente, rechazando el racismo. Muchas veces se la acusó de ser amiga de los negros, viste que en ese momento, digamos, lo que era Estados Unidos era completamente una división racial asquerosa.
Usted lo ha dicho.
Y empezó a frecuentar los bares de Luisiana, donde empieza a cantar, digamos. Va a grabar su primer disco cuando estudiaba Bellas Artes en la Universidad de Texas, y luego empieza a cantar de manera habitual en bares. En el 63 va a ser el año en que San Francisco va a empezar a conocer el gran talento de Janis Joplin, porque ahí se entra a ser conocida dentro de los diferentes, digamos, bares y lugares que frecuentaba ahí. Y ahí también, digamos, va a tener cada vez más una adicción al alcohol y a ciertas drogas que va a tirarlo en un estado de abandono. En un momento llega a pesar 35 kilos.
¡Oh, incluso un desastre!
Ahí se vuelve de nuevo a su casa paterna, supuestamente para...
Para buscar comida, ¿no?
No, para continuar con los estudios y supuestamente se iba a casar con un tipo que después nunca apareció, lo cual, digamos, también influye en su manera de ver la vida. Siempre va a expresar ella que no va a encontrar el amor y que va a tener un sentimiento de soledad por más de que está completamente acompañada por mucha gente.
Claro, solo por el hecho de no haber encontrado el amor en el género contrario,
no,
opuesto.
No, es como una sensación más profunda, ella explicaba. Ajá. Porque en realidad no es una tipa que haya vivido completamente sola. Tuvo sus amores, pero en realidad es como un sentimiento. Viste que hay frases comunes que dicen,
sí,
puedes estar completamente acompañado, pero sin embargo vos en tu yo interno sentirte solo.
Hace tiempo veo muchas caras y ninguna mirada, ¿eh? Adaptándolo un poco al aspecto nacional.
Exacto.
Algo así.
Bueno, ese sentimiento de vacío, que muchas veces, digamos, lo va a expresar en sus diferentes canciones.
¿Querés que vayamos a escuchar una canción de entrada? ¿Podemos escuchar una canción, Iván? ¿La tenés preparada? ¿Cualquiera? ¿Podemos escuchar, Fede, o tenés alguna predilecta?
Y ahora quiero escuchar Move Over.
Move Over, entonces va a sonar de Jenny Joplin acá en Sin Cargo, el único lugar donde escuchás esta música, el único lugar donde escuchás buena música, el programa que domina tus tardes, y ya volvemos con mucho más. La vuelta, estábamos escuchando a Jenny Joplin. Digamos, el objeto de la columna de música del día de hoy, que la hace Federico Pablo, ¿sí? Seguramente ya lo conoces porque hace el año pasado que nos estás escuchando, y muchas gracias por estar del otro lado. Bien, como adelantamos también en la página que es Tincho,
me mataste,
te agarré justo, maestro.
Barra Facebook, ¿no?
Sí,
barra
sí,
Sin Cargo 909.
Twitter.
Nuestro Twitter es @ Sin Cargo 2013.
Sí.
Los teléfonos son 452-728 o 430-864 para llamarnos, nuestras líneas habilitadas.
Sí, señor.
La plata 596 si nos quieren venir a visitar.
También, porque también el que nos venga a visitar también va a contabilizar para el sorteo. Sí, Fede.
Bueno.
Comparto acá una frase de Facundo Cabral que nos mandó mi querido amigo Gusti Bergia, que le mando un abrazo
bien
grande, que una de sus frases célebres era: entre pobres yo nací, entre pobres me crié, entre pobres voy viviendo y entre pobres moriré.
Muy bien, un saludo también a Gustavo, que está escuchando el programa, así que le agradecemos por estar del otro lado. Ya está creado el evento, si querés participar del sorteo por el disco de la música de Sin Cargo, tenés que entrar a Facebook, a nuestra página, ahí está creado el evento, tenés que ponerlo en Twitter, ¿sí? Nos nombrás a nosotros, @sincargo2013, y ponés cómo continúa la frase justamente de Facundo Cabral, solamente participando en el evento, en redes sociales o llamando por teléfono. Así clasificás, ¿sí? Así entrás en la parte del sorteo. Bien, el artículo que vamos a ahondar ahora, ¿sí? Se llama ¿Es usted víctima de la televisión? Se llama así, ¿no? Recordemos que estamos tomando este contenido de una revista del año 1962. Y ya estamos hablando de victimización con la televisión.
Así es, aparte eran tiempos totalmente distintos. Y ya si uno en el 60 era víctima de la televisión, ¿qué queda hoy, no?
Además,
con todo el avance tecnológico que hubo.
Viene aparejado con el tema que está hablando el profe Boero, del año 60, Jenny Joplin, y también ya empezamos a ver cómo la televisión de alguna manera esclaviza a la gente, ¿sí? De alguna manera, hace que la gente no piense, ¿sí? Y empieza el flagelo de lo que es lo contemporáneo, lo del día de hoy. Bien, el artículo lo tomo de la revista Selecciones, pero a su vez está tomado de la revista TV Guía, la revista TV Guide, que seguramente lo conocemos por algún programa, por alguna película de Hollywood, sabemos cuál es. Esta revista, la TV Guide, data del año 1953, es norteamericana y trata semanalmente de la programación televisiva. Ojo, porque también tiene chismes, crucigramas, horóscopos, etcétera. Ahora, lo importante es que la tirada actual de la revista, no te vas a imaginar nunca el número, es de 2.000 millones de ejemplares. 2.000 millones de ejemplares que se reparten en todas las casas. Algunos ejemplares deben quedar en casas, digamos, 3 o 4, seguramente, porque los chicos que lo reparten no deben tener ganas también de recorrer todo el país arrojando estas revistas. Pero bueno, la TV Guía en esa época, ¿qué me decís también de que publique algo en contra de la televisión, digamos?
Sí, bastante
contradictorio.
Irónico.
Pero bien, el artículo dice, más o menos, no lo vamos a leer entero, está condensado, es un trabajo que se ha tomado quien les habla. En cualquier casa existen objetos capaces de causar la muerte de un niño. Puede degollarse con un cuchillo afilado, por más duro que suene, ¿sí? Ahogarse en la bañera, envenenarse con líquidos de limpieza o asfixiarse con el gas de la cocina. No obstante, ninguna liga protectora de la niñez pretende, indignada, que prescindamos de cuchillos, cocinas, bañeras o líquidos de limpieza. Ahora, ¿por qué es esto? Te preguntarás vos, Federico.
Exacto.
Porque los padres tienen el buen sentido de enseñar a sus hijos cómo evitar que esos utensilios prácticos se conviertan en armas letales. Pero ¿cuán diferente es la reacción que produce la televisión? Ese milagro doméstico, como dice acá la revista. Un televisor en la sala parece tener la virtud de convertir a los padres en ciudadanos asustados y quejumbrosos, que obran como si fueran totalmente incapaces de impedir la corrupción mental, ojo con el término, corrupción mental de los niños. Se diría que la televisión les obliga en forma misteriosa a abdicar, o sea, a dejar, ¿sí? En forma misteriosa su tradicional papel de guías, maestros y, por qué no, sensores de los pequeños. Sin embargo, es muy fácil para cualquier padre, sin duda, el disponer qué es lo que aquellos pueden ver o no, y cuándo y por cuánto tiempo, y más fácil aún le será apagar el aparato. ¿Por qué no lo hace más a menudo? ¿Sí? Todas estas cuestiones que están dentro del artículo, y recordemos, es un artículo del año 62, ¿sí? No se puede negar que mucho de lo que se exhibe actualmente en la televisión es vulgar. Año 62, lo que se exhibe en la televisión es vulgar. Para ser justos, deberemos reconocer que lo mismo ocurre en otros medios de difusión. Desgraciadamente, hay muchos diarios que cultivan lo sensacional y lo grosero, revistas escandalosas llenan los kioscos, y entre los libros populares en rústica abundan los insustanciales y desprovistos de todo mérito. La triste verdad, de la cual todos debemos avergonzarnos, es que hay demasiadas personas dispuestas a favorecer lo mediocre y lo de mal gusto, a preferir lo hueco a lo sustancioso, lo vulgar a lo noble, lo superficial a lo importante. ¿Qué me estás diciendo, Tincho, a partir de lo que te estoy leyendo, digamos? ¿Qué te sugiere que en el 62 se esté hablando de esto, digamos?
Sí, no, básicamente es lo que te dije de entrada. Si ya en ese 62 hablaban de esto, ¿qué queda hoy? Porque yo me parece que en el 62 no pasaban el tipo de contenido que pasan hoy. No había un real que te mostraba, claro, todos los puteríos y chismes del país.
Sin embargo, dice que las revistas ya estaban, digamos, en esa onda. Uh-huh. Es que es como todo muy raro. Además, ya hablaba de lo vulgar en la televisión.
Sí, y pero también que queda hoy con el tema de del contenido de violencia que se muestra para en los programas televisivos, uh-huh, infantiles.
En cualquier tipo de... En cualquier cosa.
En cualquier cosa.
Básicamente,
está bien, sí. Nosotros nos criamos mirando quizás a Dragon Ball Z, había un programa absolutamente violento.
Sí, pero era otra violencia.
Era otra violencia.
La justificamos.
Está permitida.
O sea, no van a conseguir que critiquemos a Dragon Ball Z.
No, jamás, en ningún aspecto.
Ni a los Caballeros del Zodíaco. No.
No. Y para rematar este artículo, dice el escritor que se llama, a ver, ya te lo busco, se llama Leo Rosten. Dijimos que escribía para TV Guide, o sea, una revista que se basa en la programación televisiva de un país, publica un artículo sobre la esclavitud ante la televisión, ¿sí? Sobre el rol de los padres también frente a sus niños.
Similar a, no sé, en la caja de cigarrillos que el fumar
es
para la salud.
Exactamente, y a eso podríamos estar llegando. Dice, nadie me obliga a ver un programa estúpido, ¿sí? Al obrar así, creo proceder como un adulto sensato, que elige por sí mismo lo que le gusta y que tiene la responsabilidad de ayudar a sus hijos a formarse un criterio sobre lo que pueda tener cabida en su espíritu. El peor de los males de la televisión es, sin duda, la desidia del público que acepta los programas con falta de buen gusto y de discernimiento. Más claro, échale agua.
Y una frase que se la escuché decir a Capusotto una vez, que si a la gente le das de comer caca, te pide segundo plato.
Te pide segundo plato. Sí, señor. Sí, señor.
Y es muy
así.
Cierta.
Y, más o menos emparejado a lo que estaba diciendo Tincho, digamos, la esclavitud, no hacer nada frente a esta situación de la televisión, simplemente sentarse y mirar, es algo que ahora lo vemos con más frecuencia y con más potencia y con más impulso que antes.
Sí, aparte, todo viene con el tema también del tema horarios, el estrés, el tema del trabajo. Entonces, uno llega a casa cansado y tiene un nenito de 2 años, sí, que hincha los quinotos, sí, lo sienta de televisión.
Lo siento ver televisión para quizás para alejarse de esa realidad.
Claro, y por ahí tiene otra cosa que hacer. Entonces, lo calmo, que mire tele, que mire cualquier porquería que haya en la tele, y yo te hago lo que tengo que hacer. Pasa por ahí también.
Pasa
hoy en día.
Es una mezcla de cosas, claro.
Sí, sí.
Hoy en día estamos hablando de si usted es víctima de la televisión, la revista Selecciones del año 1962, un debate que se puede ser más intenso, pero que como tenemos un montón de contenido en este programa, lo vamos a dejar acá. Si ustedes quieren retomarlo del otro lado, les copó, lo pueden hacer a nuestros medios de comunicación, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de las líneas de teléfono, y cuando volvamos de la tanda, vamos a refrescarte el tema del sorteo, te vamos a refrescar la columna de música de Janis Joplin a cargo del profe Fede Boero, y también tenemos un montón de noticias, como por ejemplo, Messi va a tener otro emprendimiento que no es el fútbol, ¿sí? Porque el fútbol es un emprendimiento, pero también los negocios claman por Lionel Messi.
Business,
baby. Vamos a escuchar una canción y ya volvemos con mucho más encargo, ¿eh?
Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México. Flaxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo Galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien.
Noticias, comentarios, música, todos los ritmos, buena onda, juegos, alegría, entrevistas, servicios. Eso es la radio. Esto es San Patricio. A cada hora, algo nuevo para compartir. Presenta la información.
Farmacia Puig. Perfumería, colocación de inyectables, toma de presión, nebulizaciones. Farmacia Puig de Héctor Puig. Compromiso social con vocación profesional. Farmacia Puig, Brasil 470.
Informa División Noticias Radio San Patricio.
Servicio Telam para la radio.
Conflicto docente en Tierra del Fuego. Fabiana Ríos aseguró que la única condición para dialogar es que se levante la toma. La gobernadora ratificó que no dialogará con el gremio docente, que tiene tomada la sede de gobierno desde el jueves en reclamo de un aumento salarial del 50% hasta que no se produzca el desalojo del edificio gubernamental. Ríos confirmó que los manifestantes ingresaron al edificio por las escaleras posteriores con la ayuda del sindicato de camioneros, que no tiene relación laboral con el Estado provincial. La gobernadora aceptó la mediación en el conflicto del obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego y dispuso para hoy una nueva jornada de asueto administrativo por razones de fuerza mayor para la totalidad de los empleados que se desempeñan en la sede del Poder Ejecutivo. En Santa Fe comienzan los alegatos en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal Santafesino escuchará las declaraciones en el juicio oral por crímenes cometidos en esa provincia durante la última dictadura cívico-militar, mientras que está previsto que el 24 de junio se dicte sentencia. En este proceso son juzgados 7 represores por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados contra 35 víctimas y violaciones reiteradas en 4 casos. River regresará a la competencia internacional después de 4 años. Con la goleada de anoche, 3-0 ante Rafaela en el Monumental, se clasificó para la próxima edición de la Copa Sudamericana. La última vez que River asistió a torneos internacionales se remonta al 2009, cuando dirigido por Néstor Gorosito, quedó eliminado en la ronda inicial de la Copa Libertadores y meses después, eliminado de la Copa Sudamericana por Lanús. Estado de las rutas, reporte de Vialidad Nacional, Belén Russomanno.
Provincia de Mendoza. El paso internacional Cristo Redentor sobre Ruta Nacional 7 se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos a pedido de las autoridades chilenas por alerta de nevadas en alta montaña. Las alternativas para cruzar el país vecino son el paso Pino Achado en Ruta Nacional 242 y el Cardenal Zamoré en la 231, ambos en la provincia de Neuquén. Recuerde, lleve la verificación técnica vehicular y el seguro siempre al día.
Servicio Telam para la radio. Para la radio.
Informó División Noticias Radio San Patricio.
Comienza Espacio Publicitario.
Sentite única. Fragancias nacionales e importadas. Maquillajes personalizados. Perfumería Oliveras. Belgrano 198 Rafaela. Rafael Perfumería. Fragancias nacionales e importadas. Atención personalizada. Boulevard Santa Fe 236. Rafael Perfumería.
La EPE informa.
Controle periódicamente el buen funcionamiento de interruptor diferencial pulsando el botón de prueba del mismo.
Informó la EPE, Energía de Santa Fe. Sumate a los talleres barriales. Guitarra, pintura sobre tela, gimnasia, manualidades, memoria, murga, costura, ritmos latinos y mucho más. Entrá a www.rafaela.gov.ar y chequea la grilla de opciones por barrio o acércate a tu sede vecinal y consultá las propuestas. Gratis y para todos. Presupuesto Ciudadano Social, Cultural y Ambiental 2013. Ciudad de Rafaela.
RR Seguridad, agencia privada de vigilancia, informaciones particulares, servicios de limpieza a empresas, custodia vehicular, eventos, cumpleaños, casamientos y todo lo que requiera seguridad. Acompañamos para cobro de valores y somos acompañantes de personas que deban realizar trámites bancarios. RR Seguridad, 452-399, celular 1561-0996, Magdalena de Lorenzi, 656.
Finaliza espacio publicitario.
Bien, a la vuelta, qué lujito como pusimos también en la página, escuchando a Janis Joplin. ¿Qué otro programa, no? ¿Qué otro programa sino este?
No, es nuestro, solamente sin cargo. Y nos hacemos cargo de la música que pasamos.
Por supuesto. Messi tendrá su cadena de cafés temáticos en España. Van a ser 18.
Explayate más.
Claro, vos me dirías, café temático. Yo pensé lo mismo, digo, ah, bueno, mirá qué buena noticia, café temático. Me puse a buscar, no dice nada sobre qué. Pero, temática.
¿Qué será? ¿Café irlandés? ¿Café francés? ¿O qué?
No sé qué tipo de temáticas abordarán. Sí, se sabe que van a tener una onda jarro café. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esta onda jarro café? Bueno, cuadros colgados en las paredes, televisiones reproduciendo videos, sus goles, seguramente música copada, música de moda, música... No sé, me parece que no va a sonar mucho rock heavy en ese tipo de bares, pero...
¿En cuál?
En el bar de Messi. En el bar de Messi va a poner una cadena de cafés. O sea, bar, pero cafés. ¿Sí?
Para mí la mujer de Messi dijo, estoy aburrida de estar en casa, poneme algo para que yo empiece a laburar.
Decía, según lo que estuve leyendo, tiene que ver con una inversión que hace él porque le gusta, y con un par de amigos más, algunos empresarios que se metieron también en la joda. Se llevarán alguna partecita, otra partecita llevará otra. Está bueno, qué sé yo, me imagino que tiene que despuntar el vicio, que no, además de fútbol, no puede vivir pensando en fútbol todo el día.
Ni hablar, aparte en algún momento de su vida se va a retirar.
También, o sea, no lo queremos retirar de entrada, no, pero bueno.
Por favor, yo si es por mí, que haya Messi hasta por 100 años más.
Bien, otra de las informaciones que tengo es que vuelve a Arrested Development. Es una serie, una gran serie. Sí, lo tengo que decir, una gran serie que yo seguí la primera y segunda temporada, pero por allá por el 2005-2006. La pasaba, obviamente, ISAT y la pasaba FX también en su momento. Una serie que te hacía reír mucho, pero tenía un humor muy especial que no todo el mundo lo entendía y que no todo el mundo se reía. Sobre todo porque no tenía voces, risas agregadas. Sí, claro. Los chistes estaban y vos los tenías que entender, si lo entendías bien y si no, no había una risa que te indicaba cuándo reírte o una risa que te disparaba por ahí a vos en tu casa a decir, ah, eso fue gracioso. Es una serie que está retomando este año. Muy bueno. Una serie que está volviendo este año en la plataforma Netflix, que es esto que pasan series y películas online. Uh-huh. Sí, un curro bastante interesante, pero por lo menos vuelve. Una gran serie. Y respecto a esto, una persona que yo admiro mucho y que sigo en Twitter también es Sebastián De Caro, es director de cine. Y me encantó una de las cosas que puso, por ejemplo, son productos anti-gilada. ¿Sí? Series como Arrested Development, es imposible que a la gilada le guste, dice, porque tiene un tenor y un contenido que no es analizable y que no es aplicable a todo. Entonces por eso se hace complicado que sea popular.
Lo esencial es invisible a la gilada. Continúa, Fabio.
Gracias. Y otra de las cosas que pone Seba De Caro, cuyo Twitter, si lo querés agregar, es @elpibedecaro, dice, no tengo justificación, pero me da rechazo la gilada que corrió atrás de Arrested Development ahora. Y es muy cierto, digamos, antes de no tener tanta difusión y no ser tan popular, era una serie de culto, lo que se dice. Una serie que vos tenías que encontrarla, ser fanático y cerrar la boca. Ahora se está popularizando y para mí, como para bastantes personas más, todo lo que se populariza, se banaliza.
Y es como pasa con muchas, muchas cosas, con música, con series, cuando se vuelve masivo,
sí.
La gente lo empieza a seguir.
Pierde la esencia.
Y pierde la esencia y no vuelve a ser lo que era.
Mi vieja mula ya no es lo que era. Sonaba Janis Joplin en el regreso con Cry Baby y de esa manera le damos el pase al profe Güero para que siga charlando de esta gran artista de los 60.
Bueno, ¿querés saber una curiosidad respecto de los dos temas que escuchamos?
Obvio.
Estos temas fueron editados póstumamente a la muerte de Janis Joplin.
Ajá.
O sea, Janis Joplin muere en el 70 y en el 71 sale este disco que mitad por los grandes temas que tiene y otra mitad por morbo, obviamente, porque después de muerto los artistas venden más. Pero tanto Cry Baby como Move Over son dos temas que salieron en su álbum póstumo Pearl, que obviamente estos temas ya habían sido estrenados en vivo, pero no habían sido grabados con la banda, digamos, de manera dentro de un estudio. Bueno, luego de lo que hablamos antes de su etapa que volvió a la casa de sus padres para rescatarse, en realidad no duró mucho. Volvió a mudarse a San Francisco para continuar con la música, entusiasmada por, digamos, esta buena respuesta que estaba generando en el público en general. Se unió a la banda Big Brother and the Holding Company, logrando una combinación perfecta, y va a grabar el primer álbum Cheap Thrills. Joplin amaba, digamos, todo lo que era la libertad creativa que había en San Francisco en ese momento, y también, digamos, todo lo que era el ambiente en ese momento. Cuenta una historia muy, si se quiere, hilarante, muy loca, de una noche en un club nocturno estaba tocando Jimi Hendrix, estaba zapando con los Chambers Brothers, y en esa noche, en un momento, sube al escenario un Jim Morrison totalmente en pedo, pero en pedo completamente. Jim Morrison sube al escenario. A todo esto, voy a aclarar antes de seguir contando una anécdota, que los tres eran muy amigos, tanto Jim Morrison como Jimi Hendrix y Janis Joplin.
Eso explica muchas cosas.
Eran muy amigos, pero bueno, estaba zapando. Jimi Hendrix sube al escenario completamente en pedo, Jim Morrison, y al grito de quiero chupártela.
Qué buena onda, qué grande Jim. Lo amamos.
Bueno, en ese momento lo oye Janis Joplin, que estaba entre el público, y se va a subir al escenario con una botella de vidrio y se la parte en la cabeza a Jim. Se la parte en la cabeza a Jim Morrison.
Es cierto, está en el documental nuevo, When You Are Strange, de los Doors, del año 2009.
Claro.
Excelente. Excelente.
Lo grande es que, bueno, los echan a los tres del local, obviamente. Jim y Janis se habían enojado mucho con Jim en ese momento, obviamente luego se reconciliaron, pero Morrison, que yacía en el suelo borracho, totalmente lastimado, se cagaba de risa. Dice que se rió a carcajadas por todo eso,
ese lapso.
Evento nocturno. No, y realmente por eso, era una época muy loca en todo lo que era la zona de San Francisco, y también la zona de explosión de varias bandas, por ejemplo, bueno, de varios músicos, como por ejemplo Jimi Hendrix, The Doors con Jim Morrison, bueno, también tocaban con Jefferson Airplane, The Who, The Mamas and the Papas, The Birds.
De Who, o sea, en esa época, teloneros.
Sí,
de
no,
Who.
No. Era una cosa completamente... ¿Viste cuando vos decís la puta madre?
¿Por qué cómo no haber nacido en esa época? Tal cual.
Haber nacido en esa época. Estar ahí como si me teletransportara algo, porque vos decís, en esa misma época acá estamos saliendo y entrando de dictaduras como... Sí. Entran y sí. Salen, como entraban y salían estas bandas de esos locales de San Francisco, y era bastante complicada la cuestión. Bueno, eso va a reforzar, digamos, estas actuaciones en los bares de San Francisco y hacerse cada vez más conocida. En el resto de Estados Unidos va a reforzar su autoestima y, digamos, entregarse completamente a lo que era lo suyo, que era la música. Bueno, actúa con su banda en el Festival de Monterrey del 67, con las bandas antes mencionadas, The Who, The Mamas and the Papas, The Birds, Jimi Hendrix, y ya se aspiraba entonces a hacer algo más que, como le decían en su momento, la reina de los hippies. Actúa dos veces en el recital para poder ser filmada, utiliza diferentes trajes, un traje dorado, a diferencia sí. del traje hippie de la primera vez. A partir de entonces va a ser contratada por el productor de Bob Dylan, y se empieza a ver que Joplin empieza a eclipsar a su banda, The Big Brother.
Ajá.
The Big Brother Company, no tiene nada que ver con Gran Hermano.
No.
Chan, 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 na, na, no, basta. Durante la gira por todo el país, la interrupción fue para tomar un sorbo de mate.
Por ahí, ahí el nombre de la banda inspiró al creador del reality.
Ese muchacho
no escuchaba eso.
No. Bueno,
en Demol.
Lo empieza a agobiar un poco la fama, entonces, digamos, entra a caer en lo que era la heroína. En ese momento, sumida en esas adicciones, va a expresar: nada que se siente tan bien puede ser tan malo, y solo quiero algo de paz.
Es cierto.
Bueno, no congeniaba muy bien con el grupo porque era como muy, muy repetitiva la música para lo que ella quería experimentar y el estilo psicodélico de los 60. Entonces, digamos, va a haber un cambio en el grupo. Va a contratar otros músicos y va a armar la Cosmic Blues Band.
Cosmic Blues Band.
Blues Band.
Blues Band. Me faltó la S, acá, pero del interior el bajo.
Ahora ya era un sonido más excesivo, con trompetas, coros. Recibió malas críticas, pero supuso un salto musical. Como pasa generalmente, ¿viste? Cuando sí. experimentás algo nuevo, que no es lo que hacías antes. Aunque se pueda considerar un salto musical, te lo van a criticar y mal. Pero al público le gustó.
Es la voz del público la que vale, básicamente.
Claro, después va a lanzar su primer disco solista, que se llamaba... me tomo un tiempo para leer esto porque es un nombre
largo. Vamos a hablar
I
de
got,
esto.
Sí. I Got Them All Cosmic Blues Again Mama.
O sea, yo tengo, I got, de tener.
Sí, them all.
Sí. Demo.
Bueno,
sí, etc.
Su primer disco en solitario. No, este vendió mucho y le dio una inmensa popularidad. Y esto también hace que tenga más entrevistas donde ella va a denotar, a pesar de la fama y del éxito, todo, digamos, los problemas que estaba teniendo en cuanto a su sensibilidad, a sentirse vacía, a sentirse sola.
Sí.
Una de sus frases más conocidas es: hacía el amor con 25.000 personas en el escenario y luego me vuelvo a casa sola.
Mirá.
Entonces, y esto sumado a que cada vez dependía más del alcohol y de la heroína, la va a deprimir cada vez más. ¿Qué te parece si vamos a otro temita?
Vamos a escuchar otra canción y cuando volvemos muchísimo más sin cargo, porque esto está muy interesante.
Me parecería para escuchar en este momento Little Girl Blue.
Little Girl Blue, si lo tiene el operador, que no falla, maestro, porque esto es sin cargo, porque esto es sin cargo 2013, cópate con nosotros. Volvemos y esta canción nos disparó un hermoso tópico, que es: ¿qué nombre le pondríamos a nuestras hijas? Sí, escuchaste bien, hijas, no hijos.
Así es.
Si estuviera Chris Hoff, probablemente giraría en torno a hijos, pero hoy.
No, pero creo que Christian Hoffman no quiere tener a Barbarita.
Quiere tener una chica, una niña, una pequeña niña que llame Barbarita, un retoño. Pero le gustan más los pibitos. Vaya uno a saber por qué, ¿no? Es como Pelé. Bien, en base a eso, yo quería que se genere un clima.
Para Chris Hoffman.
Sí, un abrazo. Yo quería que se genere un clima así como de tranquilidad. Pero bueno, nos disparamos. Estábamos hablando de nombres copados, como para ponerle a una niña pequeña. Y Tincho decía lo siguiente:
yo básicamente, si llego a tener hijas, pues hablamos del tema de los nombres relacionados a colores. Por ejemplo, azul, celeste.
Sí, a mí son nombres que me gustan eso. De algún modo, qué sé yo, es como que vos ves los colores, no sé, tienen su expresividad misma en el nombre, ¿me entendés? Uh-huh. Qué sé yo, si vos decís, a ver, por decirte un nombre, qué sé yo. No sé, no quiero decir ningún nombre porque ya veo que...
No, decilo, porque la chica que esté del otro lado se va a sentir identificada.
Qué sé yo, no sé, por ejemplo, hay nombres que no me producen nada en especial. En cambio, nombres que denotan colores, depende cuál nombre.
Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo.
A ver, el nombre azul me gusta, el nombre celeste me gusta.
Violeta.
Violeta me gusta.
Ahora yo decía que era turquesa.
Claro, ahora ya el nombre Blanca, ponele, no me gusta para nada.
O Rosa.
Saludo a Blanca y a Rosa que están escuchando del otro lado.
¿Me entendés? Pero son gustos, ¿me entendés?
Marcos Rojo.
Marcos Rojo y Jorge Rojas también.
Yo y a Vaselina Rojas, ¿te acordás el gol de...?
¿Cómo olvidarlo?
Ricardo Rojas.
Ricardo Rojas. Yo a mis hijas le pondría, mi hija.
Guarda.
Me gusta el nombre Maite.
Maite Muriel. Maite, igual que vos, claro. Martín Maite.
Martín... Y el otro que no me lo van a aceptar nadie, ni siquiera mi mujer.
Guarda. Un saludo a tu mujer que está escuchando el programa.
El nombre Sabina. Me gusta el nombre Sabina de mujer.
Pero vas a estar hablando todo el tiempo de Joaquín.
Para. Un saludo a mi vieja. Nunca esperes que le ponga un hijo mío Serrat. Ya te lo aclaro. Claro. Listo.
Juan Manuel, ¿no?
No, ni en pedo.
Y el nombre del varón tampoco me lo va a aceptar. Creo que ni mi madre lo aceptaría.
Beto Acosta le va.
No, Beto, tiene que ver, está relacionado con un jugador de San Lorenzo.
Bueno.
Pero décadas pasadas, de una época...
El Lobo Cordone.
Lobo Cordone, Nene Sanfilippo.
Así se va a llamar.
No.
Tipo Borosito.
Nene Sanfilippo Muriel. Sanfilippo, ¿qué me pasa?
No, tiene que ver con San Lorenzo, un jugador vasco que había traído San Lorenzo en esa época gloriosa que tuvo... el club de mis amores.
Sí.
Isidro Muriel me gusta.
Isidro. Sí.
Tenía un compañero allá en Rosario que era de Misiones que se llamaba Isidro.
Isidro Lángara era el jugador.
No, de Corrientes, perdón. Era muy gracioso porque el loco se ve que vivía en un lugar, viste, muy. Así, muy onda. Era un pueblito, viste, así, muy descampado donde vivía. Sí. Porque no había manera de hacerle entender que en los departamentos no se grite.
Claro.
O sea, estaba al lado tuyo y gritaba ¡Checo!
Claro.
Y vos, Isidro, estás dentro de un departamento.
Claro. Hay vecinos, sí. Hay 70 vecinos acá.
Y se quejan.
Claro, y se quejan. Y hay reuniones de consorcio también.
Y che, y volviendo al anterior, un nombre que me gusta mucho también es Rebeca con 2 E. Que tengo una amiga que tiene ese nombre. Me gusta mucho ese nombre.
Mirá, Gustavo banca a Martín, perdón, ¿no?
Si pero banca a Martín. Si lo estás escuchando, te lo voy a afanar algún día al nombre.
Bueno, muchas gracias.
Se siente bien, pobre Tincho. Ahora, gracias al comentario de Gustavo que está participando en la página. Y esto nos da el puntapié para decirte que tenemos un sorteo para participar por el disco de la mejor música que pasamos en Sin Cargo. Obviamente, va a estar Janis, va a estar The Clash, va a estar toda la música que el profe hizo pasar por este programa.
Sí, no, porque también de algún modo al nombre Rebeca con 12, yo lo.
Rebeca.
Es como que lo relaciona con el arte de algún modo.
Sí, ¿entendés? Claro, como es muy artístico.
Frida Kahlo.
Es que, bueno, Frida es un nombre también que es como que, digamos, tienen como expresividad por el nombre propio. Me da esa sensación.
Sí,
¿entendés?
Yo hoy en día a mí me decís Frida y yo me acuerdo automáticamente de la perra de...
De Gringeli, pero bueno.
Saludo, entró en la Gringeli. Son
esos nombres que, si bien quizá con el apellido pega muy poco... Ponle
sí.
un Frida Velázquez, un Frida Muriel, un Frida Boero.
Pero yo le pondría Frida ni pedo, no, o sea, todo bien con Frida.
Estamos haciendo...
Ah, bueno.
Estamos diciendo hipótesis, ¿me entendés? No.
Hay nombres y nombres.
Claro.
Entonces, claro, después capaz que nos encontramos dentro de 20 años y vos cómo le pusiste a tu hija, María Marta, no tiene nada que ver.
Sí. Pero... conozco casos de hace poquito que nació un niño y le pusieron Dylan, como sí, el apellido de Bob.
Ni hablar, pero Dylan es un nombre. Ahora,
es un nombre, efectivamente.
En el tema, con el tema del mundial sí, en Sudáfrica, ¿se acuerdan las famosas bubucelas?
No me di.
En Uruguay
no me di.
Se quedó como nombre eso. En Uruguay,
bubucela Rodríguez.
Con el tercer puesto de la selección uruguaya, en Uruguay nació una nena que lamentablemente se llamó Celeste Bubucela.
Ay, che, explota Twitter hablando de aliados. ¿Saben lo que es aliados?
No. Lamentablemente vi la publicidad en Fox.
Bueno.
Y no sé en qué otro canal va a aparecer, creo que en
Telefe. Voy a decir como el alcalde Diamante en el capítulo que Lisa es niñera.
Sí.
¿Qué demonios es eso?
Sí, es cierto. Sí, el 10 de junio estrena Aliados, pero yo...
Muy va, Sofía.
A raíz de esto traje un jueguillo para jugar con esta mesa. Son 10 consignas, ¿sí?
Me gusta.
10 tweets, básicamente.
Me gusta que juguemos.
Pero, además, esto es un trabajo de investigación, ¿eh? No se crean que esto acá lo acabo de hacer. No, esto viene de una semana. Sí, se va a estrenar Aliados. Aliados tiene la base de lo que era Casi Ángeles, que se entienda así, digamos. Es un programa que se va a dar en Fox y se va a dar en simultáneo o en simultáneo por, en cuanto a lo temporal, me refiero, no al mismo día y al mismo horario, sino que también se va a pasar por Telefe, Aliados. ¿Qué pasó con Telefe? ¿Qué decide hacer Telefe? Va a repetir Casi Ángeles, ¿sí? Yo lo tuiteé hoy a la tarde, no sé si es un comentario inteligente o no, pero digo, banco a muerte la ley de medios nueva, pero es producción, no repetición. Y Telefe entendió que era repetición de contenido nacional, sí.
Retomo la frase del segundo plato que dije.
Sí, por favor, repetila porque la gente probablemente no haya escuchado. ¿Sí?
Cuando la gente le dan de comer caca...
Pide segundo plato.
No sé si es de Capusotto, pero se lo escuché decir a él.
Bueno, puede pedir un cuarto en este caso, porque Casi Ángeles no sé cuántas temporadas tuvo.
Creo que 4.
A lo que voy es que...
Un saludo a todos los que les gusta Casi Ángeles.
Un saludo. Están del otro lado y bueno, no deben estar escuchando sin cargo si les gusta a Casi Ángeles. Bien.
Tiene algo que ver con lo que hablábamos antes de empezar el programa, no sé si te acordás.
Bien.
No.
No importa.
Yo necesito que mis compañeros de mesa... Sí. Van a jugar ustedes dos.
Bueno.
Va a jugar Martín y va a jugar el profe, ¿sí? Iván no, porque desgraciadamente me tiene que hablar por interno y va a ser un desastre si nos tenemos que poner de acuerdo. Aparte, hay dos opciones, sí o no. Ajá. ¿Lo mirás, sí o no? A ver, en base al tweet, ustedes tienen que... En base al tweet que yo voy a leer, ustedes me tienen que decir, yo lo miro o no lo miro. Depende si les gusta o no el tweet. Son 10, nada más. Bien. Vuelve Casi Ángeles, yo me interno en la cuestión, digo, a ver, ¿por qué vuelve? ¿Por qué justo cuando sale Aliados, que también es más o menos parecido? Y el hashtag que es tendencia en Argentina es Vuelve Casi Ángeles. Entonces, uh-huh, me meto, que efectivamente lo estamos viendo ahora, me meto a ese hashtag y tomo 10 tweets muy interesantes. El primero, y ustedes me dicen si lo miran sí o no. Vamos a hacer, primero lo va a decir Tincho, y después va a decir Fede por una cuestión de las agujas del reloj. A ver, el primero es: busquen un laburo acorde a su edad. Tincho, ¿lo mirás o no lo mirás?
Lo miro.
¿Lo mirás? Fede, ¿lo mirás o no lo mirás?
¿Cómo? Pará, no entiendo.
O sea, ¿te gusta el tweet? Lo mirás.
Me gusta el tweet, sí. Vale,
busquen un laburo acorde a su edad, los dos lo miran. Bien. Coincidencia. El segundo es: en respuesta a busquen un laburo acorde a su edad, en respuesta una personita puso: claramente hablan sin saber. Tincho, ¿lo mirás o no lo mirás?
No lo mira.
No lo mira.
No, ni ahí.
El profe tampoco, coincide.
Impresentable.
Tercera consigna: las tardes van a volver a tener sentido.
¿Lo mirás o no lo mirás? Por favor.
No lo mira ninguno de los dos. Muy lindo, qué lindo. No. Encima lo puso un varoncito.
Ay.
Bueno, pero el varoncito por ahí, si se inclina.
Sentimental.
Por el tema de, bueno, está Eugenia Suárez, está Lali Espósito, yo también lo miro.
No. Y también quiere tener algo. Que hablar con las minitas.
Claro, con las minitas. Claro,
y seguramente va a decir, mis idas al baño van a volver a tener sentido después de mirar Casi Ángeles para reencontrarme conmigo mismo. Bien, seguimos. Van 3, vamos al número 4 entonces. A ver, esto lo puso el Twitter, oficial de Aliados. Uh-huh. ¿A qué viene esto? A la respuesta que se entera que van a pasar Casi Ángeles, Aliados pone, claro, le reconviene a Telefe, en tono claramente irónico. le reconviene. Y puntos suspensivos. ¿Lo mirás o no lo mirás?
No, no lo miro.
¿No mirás?
No.
Mirá, yo por eso lo miraría.
No, no lo miro tampoco.
Mirá, yo lo miraría por la sola ironía, por la discrepancia que se genera entre dos programas que son hermanos, teóricamente.
Sí, van a ser prácticamente iguales. ¿Mm? Tienen prácticamente el mismo elenco.
Hacían que a las 5 de la tarde y aliados lo mandan a las 6.
Claro, viste, prácticamente es el mismo elenco. Así que no sé.
Vamos a la mitad del cuestionario. Hasta ahora están coincidiendo en todo. Eso me pone muy contento porque habla de que estamos más o menos en la misma línea. Pobre mi familia, me va a tener que soportar de nuevo con mi locura. ¿Lo mirás, Tincho, o no lo mirás?
Está complicado. Sí. Está complicado porque.
Porque por lo menos reconoce.
¿Lo mirás?
Yo lo miro porque pienso en las ganas que debe tener el padre de esa familia en masacrar
a la niña.
Lo miro de reojo, ¿me entendés?
Como bueno, muchachos, en vivo y en directo, acaba de poner Telefe, entérate en qué día y horario vuelve Casi Ángeles. A ver, ya esperamos que se cargue la página y te lo tiro al aire.
Yo siempre tuve como una inquietud respecto de todas las tiras que hace Cris Morena. ¿Por qué siempre agarra huérfanos?
Hay tweets sobre eso. Ah, vamos, seguimos.
¿Por qué siempre los huérfanos?
Una de las mejores creaciones de Cris Morena. ¿Lo mirás, Tincho, o no lo mirás?
No lo miro, no lo miro
porque. Te lo venden como una de las mejores creaciones.
Son todas iguales las creaciones de Cris Morena.
A eso vamos. No, tampoco el profe, siguen coincidiendo. No llegan a pasar la primera temporada. Telefe es así. Tincho, ¿lo mirás o no lo mirás? Yo creo que tienen. Sí, no. Me están promocionando Amor en Custodia, que sí, la pasaron en 2003. Y ya la levantan para poner Casi Ángeles.
Lo que pasa es que el tweet me gusta, lo miro.
Sí.
Pero sé que va a pasar más de una temporada, o por lo menos van a completar esta temporada. Yo lo miro, pero sé que Telefe lo va a completar la temporada por el hecho de que hoy en día toda la masa que veía Casi Ángeles
va a correr desesperada.
Va a correr desesperada. Tincho, y también va a mirar aliado. Sí, sí.
Lo mira, lo profe. Lo mira también. Bien, me llevo todas las materias, pero lo voy a ver sí o sí, dice el siguiente. ¿Lo mirás o no lo mirás?
Ese lo miro por estúpido.
Lo mirás, está bien. El profe disiente, no banca el atorrantismo.
No merece ni escribir el teclado.
Es cierto. Volver a vivir todo con lo que crecí. La foto de perfil es de Peter Lanzani, ¿sí? Volver a vivir con todo lo que crecí. ¿Cuántas temporadas me dijiste? Dos.
¿De Casi Ángeles? Sí. Me parece que hubo como cuatro.
Cuatro, bueno, ponele tres temporadas. Así temporadas. No peleamos. Tres temporadas y con eso creció.
Sí, la verdad.
¿Lo mirás triste o no lo mirás?
No lo mirás. Gancho, ni a gancho.
El profe tampoco. Y la última, que nos va a arrojar un resultado de. Vamos a ver, está parejo. Vuelven. Esto es muy bueno. Vuelven las discusiones sobre intuición y sensibilidad. Tincho, ¿lo mira o no lo mira?
No lo miro.
No lo mira. El profe lo mira o no lo mira. No.
Aparte van a volver a hablar de lo que ya hablaron hace dos años. Dios. O sea, van a mirar el capítulo. Ay, ¿viste cuando Peter y tal, no sé, Peter Lanzani, no sé quién otro más, está en el elenco? ¿Hicieron tal y tal cosa? Sí, lo vi hace dos años, pero vamos a hablar de nuevo de esto. Hablamos hace dos años, pero hablemos de nuevo, recordemos.
Recordemos. Flashback.
Flashback.
Bueno, sin cargo. La mesa de sin cargo ha dictaminado su veredicto, 7 no lo miro contra 4. Así que sin cargo te dice que Casi Ángeles la repetición no la tenés que mirar. Sinceramente, no la tenés que mirar. Y Telefe Oficial dice, hace unas semanas dimos la primicia de que en Telefe estaban pensando en volver a repetir Casi Ángeles desde la primera temporada. Hoy ese rumor fue confirmado. La gran pregunta es cuándo arranca. Falta muy poco, el día elegido por el canal sería el lunes 10 de junio a las 19 horas. El mismo día que se estrena Aliados a las 21. Bien, confirmadísimo, ¿sí?
Lo que tiene
Telefe, confirmadísimo, decimos nosotros.
O sea, Telefe vive de cosas que ya pasó, por ejemplo, vivió. Está viviendo los argentos que en este momento lo deben estar pasando porque lo pasan hasta las 6 de la tarde.
Los argentos es increíble, arranca a las 2 y termina a las 6 de la tarde. Es inconcebible.
Cada tanto te meten dos o tres capítulos de los simuladores que.
Sí.
Te
para rellenar un hueco, ¿no?
Yo te aseguro que cuando veo que están los simuladores los miro. Porque es una tira que me gustó mucho. Sí.
Se le puede poner el mote de serie, me parece. Era un unitario. Ellos decían unitario, casi es unitario, pero tiene una onda serie.
Viven de Amor en Custodia, que es una novela que ha pasado, creo que hace 8 años fácil.
Sí.
Dentro de 4 años o menos, acordate que vuelve Graduados, acordate que vuelve Dulce Amor.
Pero no me extraña, sí. O sea, yo a esa tira yo creo que la banqué nada más porque estaba Papo, pero yo recuerdo haber visto 7 veces Carola Cassini.
Carola Cassini, claro.
De que lo repetía.
Uh-huh. Carola Cassini. Después, pero Araceli, eso justifica uh-huh, todo. Uh-huh. Araceli mata miedo por novelas, digamos.
El tema es, sí, aparte la vemos en su mejor momento, la vemos con 10 años menos.
Pelillo cortito.
Claro. Y además estaba el Carpo.
Estaba el Carpo.
Que era él, ¿me entendés?
Fe, ¿tenés dos anécdotas o dos frases de Janis Joplin para irnos a escuchar una canción?
¿Una canción de quién? ¿De ella?
De ella misma, por favor. Necesito dos anécdotas o dos frases.
Bueno. O una y una.
O una y una también puede ser, ¿por qué no? Mientras se inunda con el hashtag Vuelve Casi Ángeles y sin cargo off de Twitter.
Bueno, una de las frases que voy a decir es una de las reflexiones que de ella respecto a la libertad. Uh-huh. Dice, es difícil ser libre, pero cuando funciona, vale la pena. Otra de las frases que ella dijo en una entrevista es, sí, somos feos, pero tenemos la música.
Muy bien. Eso aplica para todos nosotros, digamos.
Aplica para todos nosotros. En este momento, la casa, una cosa curiosa es que en este momento la casa de Janis Joplin, la última casa de Janis Joplin en High of Shuri, en San Francisco, uh-huh, se convirtió en un centro de rehabilitación y acogida para drogadictas mujeres.
Ajá.
El director de esa casa dice que creo que Janis Joplin estaría realmente complacida y feliz si supiera que se está haciendo esto en esa casa. Joe McDonald, a mí me parece que le chuparía un huevo, básicamente.
A Janis.
O sea, claro. le importaría tres carajos, pero bueno.
Pero sí, funciona.
Si es para ayudar a la gente, bienvenido sea.
Claro.
Y otra anécdota cortita, no, más que anécdota, una curiosidad cortita y nos vamos a escuchar. Para que ya la vaya preparando Iván.
Sí, Iván, que está ahí al pie del cañón como siempre.
Down on me.
Down on me.
Que Janis Joplin y Jimi Hendrix habían escrito un tema a continuación de otro tema llamado Mercedes Benz, que ella hizo a capela, uh-huh, que era para el último álbum, pero no se dio a luz porque Jimi Hendrix muere en septiembre del 70 y Janis Joplin el 4 de octubre del mismo año. La canción nunca fue revelada, el demo está guardado por los de Columbia, pero nunca hasta ahora lo han sacado. Si bien han salido inéditos de Janis Joplin con Jimi Hendrix, pero nunca se supo si ese era el tema o no.
Para esta semana o la semana que viene, sin cargo, lo tiene en exclusiva, maestro. Bueno. Entramos a la bóveda de Columbia y lo robamos. Explota Twitter con Casi Ángeles Vuelve gracias a nosotros.
De hecho, por eso el negro hoy no está acá, porque ya lo mandamos a Columbia
para que los afanes.
Para que los afanes, lo dijo Federico para Pablo. Vamos a escuchar a Janis Joplin, el único programa donde puedes escuchar buena música, el único programa ese es Sin Cargo, maestro.
Bye. que escuchamos Megadeth, que te pones las tachas por la noche. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth y que vibras cuando escuchas alguna distorsión. Pero hay algo que vos no sabes, que escuchamos Cuarteto y Chámame, y también escuchamos a Van Halen. Los dos nos cansamos del arroz, pero vos no sabes lo que es comer arroz. Que es mentira lo de Bjork y lo de Beck, ahí matemos al maldito DJ. Sabrá lo de
Bueno, entonces el reestreno de Casi Ángeles lo vemos en casa, el 10.
Estamos al aire, maestro. Sí, cómo seguir después de esto, ¿no? Sonaba Los Paraleños, ¿sí? Primero Janis y sí, después Los Paraleños con Megadeth. Una gran canción.
En realidad, el tema de Los Paraleños viene a colación
sí,
de un meme que anda dando vueltas por internet.
Sí.
Los covers de Joseph Ducroux, que es una pintura, digamos, de un pintor llamado un autorretrato de Joseph Ducroux, pero al que generalmente se lo subtitula con canciones, pero dichas de una manera completamente distinta.
Claro, reversionadas para que queden muy formales, digamos.
Por ejemplo, hemos escuchado que decía, sea, sabrá...
Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth.
Y...
O Morrissey, en todo caso.
Yo, Joseph Ducroux diría, ¿se ha percatado usted si su pretendiente conoce que ambos prestamos oídos a Morrissey?
está muy bueno.
Después, por ejemplo, este mismo meme, con la marcha peronista... En vez de decir el
los muchachos peronistas,
todos unidos triunfaremos, dice, aquellos zagales adeptos a Perón, con integridad juxtapuesta, tendremos victoria.
Todos unidos triunfaremos.
Y como es costumbre, propinaremos un bramido del órgano principal del aparato circulatorio, que Perón tenga vida.
Viva Perón, mío.
Y uno más para cortar con Joseph Ducroux.
Dale.
Que
es entrañable igualmente.
Revienta la bailanta y ya comienza el show. Ha vuelto el matador,
Cacho,
ha vuelto
Castaño.
El matador. Lo diría Joseph de este modo. Se destruye el establecimiento destinado al baile. En estos momentos ha de venirse una presentación. Retorna aquel que concede la muerte. Retorna aquel que concede la muerte.
De hecho, el otro día estábamos leyendo una tendencia en Twitter que era similar.
Sí.
Que yo le había pedido a Chris Hoff que haga una con...
Pero
con
bueno, tiene cosas más importantes que hacer.
Sí, no la hizo.
Tincho, por favor, nombrame los medios de comunicación que tiene este programa.
Voy a nombrar los medios de comunicación, pero voy a empezar por las vías telefónicas. 452-728 o 430-864. Tenemos un Twitter que es @sincargo2013, 2013, uh-huh, como a ustedes les guste.
Sí.
Y un Facebook,
sí,
que es @sincargo909.
¿Por qué refrescamos esta información? Porque Sin Cargo ha creado un evento en su página de Facebook que... ¿A qué trae a colación esto? Mejor dicho, me quedé sin palabras ahí. En Sin Cargo vos tenés que hacer una publicación contestando esta pregunta. ¿Cómo sigue la famosa frase, en aprender a vivir se nos va la vida, o se nos va toda la vida? Es de Facundo Cabral, esta frase es de una canción. Tenés que postearla en el evento, en la página de Facebook. Tenés que postearla en nuestro Twitter, en nuestro, digamos, enviarnos un tweet o un mensaje directo, está todo perfecto. O tenés que levantar el tubo, llamar por teléfono y decirnos. Si respondés bien, automáticamente pasás al sorteo del día viernes por un disco con la mejor música de Sin Cargo. Toda la semana está vigente este sorteo.
Uno más de Joseph Ducroux que me causó mucha gracia.
Sí, cómo no.
Somos los piratas, amigos de las noches, los gatos y las trampas. Somos los filibusteros. Nos agradan las hazañas y los bailoteos nocturnos. Somos los filibusteros, camaradas de la nocturnidad, los felinos y las farsas.
Una buena manera de decir que somos los piratas, ¿no? Sí. La mejor manera.
Sí.
Me gustaría instalar una polémica, ¿sí? Porque bueno, todavía queda un montón de programa. Me gustaría instalar una polémica, puesto que recién se estrenó. Recién es una manera de decir, es un modismo. Se estrenó Rápido y Furioso 6, uh-huh, y ya están hablando de una posible 7. Uh-huh. ¿Sí? ¿esto está bien o está mal? ¿Está bien o está mal Rápido y Furioso? ¿Califica o no califica? ¿Garpa o no garpa Rápido y Furioso, Tincho?
Sí, garpar garpa mucho, porque la gente va a ver y tuve comentarios que la película es muy buena. Si bien tiene momentos fantasiosos, como que dicen, ya está, no da para más.
De dudosa procedencia.
Me dijeron que la película es muy buena. Yo no pienso verla. Usted sabe que yo no soy tan cinemaníaco.
Diga qué vio este fin de semana.
Este fin de semana vi muchas películas. Una que no me acuerdo el nombre, la otra que se llamaba Novio por una noche.
Novio por una noche.
Todas en la televisión, ¿no? Fue de zapping encontrarla y quedarse enganchado a verlas. No las vi enteras. Ninguna de las tres películas vi enteras. Vi un rato nomás. Hice como un mix de todas las películas que vi. Y también.
¿Y los federales sabían que les tendían una trampa?
Bueno, básicamente.
Básicamente que llegaste así, Tincho, ¿no? Bien, bueno, ese era Ticho contando su experiencia con el cine. Pero Rápido y Furioso 6,
buenas críticas de la película.
¿De Rápido? Sí. Bueno, no sé si buenas críticas o malas críticas, pero una realidad es que hay entradas agotadas en Santa Fe. Es increíble, entradas agotadas para ir Rápido y Furioso, maestro. O sea, si no garpa eso, sí, ¿qué garpa, digamos?
Y
¿no?
Aparte, ya que hagan 6 películas, sí. Eso explica muchas cosas también.
Sí, a mí...
Que es la segunda...
Yo veo el argumento un poco flojo de papeles, pero bueno.
Y pasa que bueno. Ya es difícil mantenerse con ideas después de hacer 6 películas.
Sí, y es difícil también pensar algo nuevo. Más vale vayamos por algo que triunfó y reversionémoslo. Creo que desde ese punto de vista lo que están haciendo los productores es genial. Uh-huh. Porque total saben que va a rendir, sí, digamos. Sí. Lo que hacen ellos básicamente es atenerse a la ley del mercado. De esta manera nos hemos quedado sin contenido, pero el profe Fede Boero siempre tiene algo más, digamos. Sí, sin contenido... En cuanto a lo que es Sin Cargo, pero la cátedra de música todavía no ha finalizado. Faltan 3-4 minutos para terminar el programa y el profe Boero lo va a cerrar hablando de Janis Joplin.
Bueno, como decía Fabri... sí, tengo el micrófono lejos. Bueno, después va a armar otra banda más porque si bien... su banda Cosmic Blues Band le gustaba mucho cómo sonaba... Ella sentía que eran profesionales que la acompañaban. Ella quería una gran familia que fuera una banda la que la acompañaba. Entonces, digamos, va a armar otra nueva banda. Y con ella va a tocar en el 69 con un enorme, digamos, recital en el Gustock. El famoso y, digamos... ¿Cómo podemos decirlo de una manera? Mítico Gustock en que estuvo ella... Estuvo Jimi Hendrix, estuvo Santana, y ahí va a hacer dos versiones muy afamadas y muy grosas de Ball on Chain y Piece of My Heart, que son dos blues, de dos bluesman clásicos, pero que en este momento no los tengo a mano.
¿A mano?
No. Luego quiso volver a su pueblo para armar, digamos, el nuevo disco que iba a armar ella. La banda se llamaba, la nueva banda de ella se llamaba Full Tilt Boogie Band, y con ella va a empezar a grabar lo que era Pearl en 1970. Pero las picardías del destino, en septiembre del 70 se traslada a Los Ángeles para grabar este disco. En octubre, el 4 de octubre, había sido un buen día de grabación. Se va a ir de copas, se va a emborrachar.
Tranca.
Y a las 1:40, según el forense, muere por sobredosis de heroína mezclada con alcohol. Ella ya había pasado por unas
experiencias similares, sí.
Situaciones parecidas. En realidad hay como un manto de incertidumbre respecto de ¿por qué se dio su muerte así? Uh-huh. También a los 27 años, como pasó con Jimi Hendrix, como pasó con Jim Morrison, pasó con Brian Jones.
Kurt Cobain. Amy Winehouse.
Es algo muy común que estos artistas terminen con sobredosis.
No, pero lo raro es que también hubo como una especie de... O sea, hay algunos que dicen que, por ejemplo, la dosis era muy pura, la dosis que le dieron
claro.
De
claro, no era mucho, sino muy pura.
Digamos, como que también se decía, por ejemplo, que el que distribuía en ese momento la droga justo le estaba dando a tipos que estaban mucho más pasados que ella y quizás se le dio una dosis accidentalmente demasiado pura a ella, que todavía su cuerpo no estaba preparado para eso. Uh-huh. Bueno, incertidumbres al margen, lo único concreto es que en ese momento fue cuando se termina la vida de esta gran cantante y se hace luz, se hace leyenda.
Se hace luz.
Y es como la conocemos hoy en día, una leyenda que va a seguir a lo largo de los años. Para cerrar tengo un par de, ¿cómo se llama?, de frases más de ella. Uh-huh. Ama a tus amigos animales, no te los comas. Ella profesaba el ser vegetariana, uh-huh, el no comer carne animal. Respecto a que era un intelectual, ella respondía que al ser intelectual se crean un montón de preguntas y ninguna respuesta. O sea, un intelectual es realmente el que siempre
se está preguntando más que respondiendo a los demás.
Uh-huh. Después, y respecto a, digamos, a cómo va a vivir la vida y a lo que ella decía que debía ser la vida para, uh-huh, las personas, en uno de sus temas dice: aquí estoy, amigo, para celebrar una fiesta, lo mejor posible mientras viva en la tierra. Creo que ese también es tu deber. Y estaría bueno irse con un clásico de ella, Maybe.
Nos vamos a ir con Maybe porque son las 4 en punto de la tarde. Ha pasado otro lunes sin cargo, ha pasado un gran programa. Y nos volvemos a encontrar el miércoles a las 2 y media de la tarde, cuando nos reencontremos en esta mesa, quizá con todo el staff, y te digamos que esto es Sin Cargo Nuestro.
If I could ever